Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso por Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera Tapia, agradeciéndoles por estar en sintonía de esta radio virtual. No se olviden que nos pueden escuchar a través de la página web de Indecopi. Nos buscan en www.indecopi.gov.pe/radio. Ingresan a la página web, le dan clic al botón Radio Indecopi y automáticamente pueden escuchar nuestra variada programación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial en el programa. Es una de las principales voces de la música criolla en nuestro país, representante de las mujeres artistas del Perú, Julie Freon. Antes de comenzar con la entrevista, vamos a dar pase a una semblanza que se ha preparado de nuestra invitada.
Julie Freon, figura importante y de gran trayectoria en la música peruana, nació un 24 de diciembre, víspera de una Navidad que su familia celebró por partida doble. Desde muy niña sintió un fuerte apego por las corrientes artísticas. A los 8 años, por primera vez tiene contacto con la guitarra, gracias a que su madre le enseñó algunos acordes de fácil ejecución. Así nace su primera canción que se titula Miremos Todos. En 1988, tras haber realizado un sinnúmero de presentaciones en locales barranquinos, Julie es contratada para cantar en el Hotel Sheraton de Lima, iniciando así su primera incursión de importancia en el ambiente artístico local. Esto se evidencia en 1990, en su primera producción discográfica titulada Algo de mí, donde incluye temas propios. En 1991 descubre su pasión por investigar el folclore que se cultiva en cada país de Latinoamérica, sobre todo en la música de la costa peruana, y le rinde un homenaje a Chabuca Granda a través de su segunda producción, Déjame que te cante, Chabuca, lo que le conduce a realizar un espectáculo donde recoge no solo canciones, sino danzas y pregones titulados Soy del Perú. Es así como participa representando al Perú en países europeos. Julie se consolida como intérprete en 1992 y se convierte en una de las artistas más representativas del país, llevando la música peruana a nivel internacional. En 1993 graba su tercera producción, Julie del Perú, como una recopilación de toda su investigación, dejando grabado su gracia y exquisitez al entonar un vals o un festejo. 1994 fue un año lleno de búsquedas por llevar a la gente joven a su propia música y por encontrar su propia identidad. Ese sueño lo hace realidad en una cuarta producción titulada Sarambé, donde muestra la música de la costa peruana con arreglos modernos y contemporáneos, haciendo un énfasis especial en la música negra peruana. Su producción titulada Uniendo Generaciones es una recopilación de grandes compositores que con su obra hacen posible este disco. Y continuando con su carrera, ya se puede escuchar su última producción, Róbame un Beso, la cual cuenta con invitados importantes como Chachi Luján, André del grupo Califunk y Piero, cantautor de Onda Pop. Su elegancia y estilo para interpretar nuestra música tradicional ubicó a Julie Freund en un sitial del nivel internacional, en el plano cultural, gracias a la preferencia de su público cautivo. Su propuesta, siempre innovadora y vanguardista, la hacen pionera fusionando nuestros ritmos afroperuanos con ritmos latinos del mundo, lo que hace que sea internacionalmente reconocida, no solo en el ámbito cultural, sino también en el ámbito de la música popular.
Amigos de Radio Indecopi, regresamos con su programa Con tu permiso por Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera y como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a conversar con Julie Freon. Ella es una artista reconocida a nivel nacional. exponente de nuestra música criolla. Yuli ha presentado diversas producciones fonográficas como Algo de mí, Déjame que te cuente Chabuca, esta última en homenaje a nuestra querida Chabuca Granda, lo cual conlleva la realización de un espectáculo denominado Soy del Perú, en el cual se recoge no solo canciones peruanas, sino también danzas y pregones. Yuli ha llevado nuestra música a diversos países como España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Bulgaria y continuaríamos con toda la cantidad de países en el cual ella ha sido nuestra representante. También tiene una tercera producción llamada Yuli del Perú, que es un homenaje al vals y al festejo. También, obviamente, es un homenaje a nuestro país. En el año 94, Yuli nos regala una cuarta producción musical denominada Sarambé, donde muestra la música de la costa peruana con arreglos modernos, contemporáneos, haciendo un énfasis especial en la música negra peruana. Yuli, queremos darte la cordial bienvenida a este programa. ¿Cómo estás?
Lourdes, encantada de estar aquí. Estaba escuchándote atentamente esa semblanza que has dado de mi carrera. Te has quedado ahí a la mitad, pero bueno, está bien.
Sí, es que
está bien. Me da
nos quedaríamos todo el día.
Me da mucha ternura a veces cuando escucho ya. Siento como que has hecho la tarea.
Es que en realidad hay tantas cosas que queremos conocer de ti y que, bueno, nuestros oyentes deben de saber, no solamente tus producciones fonográficas, sino
sí,
todo.
Sí, bueno,
todo
son ocho los discos. Uh-huh. Está viniendo uno nuevo que llama Ligera de Equipaje.
Ay, qué
que
bueno.
Es fusión en la música peruana. Es en lo que vengo trabajando desde el 96 cuando hice Sarambé, que es el último disco que mencionaste.
Sí, justo.
Y a partir de ahí empecé a hacer fusión y regresar a la música tradicional con Uniendo Generaciones y volví a hacer fusión con Afrodance y de ahí me quedé en la fusión, pero más empecé a hacer mis canciones con un disco que titulé Para Encontrarte y otro que se llamó Róbame un Beso. Uh-huh. Y de ahí regresé a la música tradicional con Feliz Encuentro, que fue un disco que hice con Willy Terry y Lucio Vilés.
Qué interesante.
Y después hice dos discos más como productora discográfica. Ay. Que fue uno, El Norte Tiene Lo Suyo, que fueron dos discos compactos en la cual se resalta la música del norte con cantantes y compositores norteños, y algunos de Chiclayo y otros de Piura, y los nombramos los hijos de Tayán y los hijos de Zipán. Entonces ese es El Norte Tiene Lo Suyo. Después hice un disco que se llama Criollismo Pasoyano, que responde a un espectáculo que se hizo que todos le llamaron Las Divas del Criollismo.
Sí, así se
donde estuvo presente Tania Libertad, Cecilia Bracamonte, Cecilia Barraza, Cecilia Bello, Eva Ion, Lucia Vilés, Bartola, Edith Barra y yo. Entonces fuimos las nueve divas en un espectáculo que tuve la suerte de diseñar y producir también y que fue un hecho histórico, ¿no? Juntarnos a todas y una experiencia maravillosa, sí. Lindísima, muy emocionante aparte.
Poderle rendir
un homenaje a Edith, que fue un homenaje, aparte es un disco y fue un espectáculo que produje gracias al apoyo y al pedido de la Asociación de Criadores y Propietarios del Caballo Peruano de Paso de Mala. Entonces se pudo hacer esto gracias a ellos y gracias a que hubieron auspiciadores que lo apoyaran.
Claro,
entonces,
que apuestan por nuestro
que
talento,
por nuestro talento nacional. Peruana.
Yuli, ¿qué te parece si antes de seguir con esta entrevista vamos a escuchar unos pequeños consejos?
Claro que sí.
Indecopi te recuerda. Exige que cumplan con lo que te prometen en una publicidad o promoción. Llámanos al 224-7777. Indecopi, a tu servicio.
Perú, progreso para todos.
Estás escuchando Radio Indecopi.
Estimados amigos, estamos con Yuli Freun, quien nos acompaña el día de hoy para contarnos sobre sus experiencias como artista. Yuli, coméntanos, ¿cómo fue que comenzaste tu carrera musical?
¡Wow! ¿A dónde me remito? ¿A la ducha? ¿O cuando era chiquita?
A donde tú desees.
Porque como todos comencé cantando en la ducha, pero mi carrera musical empieza profesionalmente creo yo que el 87, pero grabé mi primer disco en el 90. Ajá. Uh-huh. A partir de ahí arranco yo a contar. En 91 empecé a cantar música criolla, porque cantaba antes música latinoamericana.
Así.
Yo estudié arquitectura y en los jardines, que eran los fieles testigos de la música y de todo lo que pasa en los recreos, por decirlo de alguna manera, en esos tiempos libres que nos dejan los horarios de la universidad, yo siempre llevaba mi guitarra, cargaba la guitarra al hombro y guitarreábamos en el jardín. Eso me llevó a que, bueno, me hiciera cargo después de las semanas universitarias de la universidad, que después representara a la universidad en distintas veladas artísticas. Así como yo era también muy deportista, me tocó formar en la universidad el equipo de vóley, de básquet, de fulbito, de atletismo, de todo. Entonces era un ser muy activo en la universidad.
Pues es bueno, pues es bueno.
Y bueno, terminé mi carrera y empecé a cantar, o sea, estudié arquitectura para ser una cantante.
Dime, y ahora que nos comentas que eres arquitecta, cuéntanos cómo acoplas las dos profesiones.
Bueno, yo terminé la carrera y empecé a cantar, por esas cosas que suceden cuando uno a veces no busca algo, sino simplemente llegan. Yo estaba cantando en una semana universitaria en plena universidad, en pleno jardín de la universidad, y me llamaron. Yo pensé que me iban a botar de la universidad por todo el alboroto que andaba haciendo, y me dijeron que no, que querían hacer un concierto conmigo y con una guitarrista que también estudiaba conmigo, una gran guitarrista que es María Luisa Hart Bedoya, hija de Luchi González y hermana de Miguel Hart Bedoya, que son el director de la Sinfónica de Nueva York, y Luchi directora de un maravilloso coro, y ella concertista de guitarra muy reconocida en Argentina y aquí en el Perú también. Me pidieron hacer un concierto y dije, wow, qué lindo, ya. Y después me conectaron con la estación de Barranco, y así llegó también el Florentino de Barranco, y empecé a cantar.
Como sin querer queriendo.
Sin querer queriendo, totalmente. Empecé en un semillero, empecé vendiendo mis entradas, pasándole la voz a mis amigos, y después me pusieron en la cartelera el fin de semana, y así empecé, y era un público que iba siempre, un público fiel, era un público que yo en esa época cantaba música latinoamericana. Y después decidí grabar mi primer disco y me llamaron de Manos Morenas a hacer un show netamente peruano. Y todo esto era peleándome un poquito con el tema, pero yo soy arquitecta, pero mejor sí dejo la arquitectura, y me faltaba hacer mi tesis. Había terminado la carrera, me faltaba la tesis. Entonces decía, bueno, voy a dejar de cantar para hacer la tesis. Y esa siempre era mi encrucijada, ¿no? Siempre voy a dejar un ratito, creo que voy a dejar una temporada para hacer la tesis. Claro. Y en realidad nunca la hice. Seguí cantando, nunca la hice hasta hace 5 años atrás.
Ah, pero
me llamaron de la universidad y me dijeron, ¿cuándo vas a sacar tu tesis? Y le dije, bueno, a este paso ya creo que soy más cantante que arquitecta. Y me dijeron, no, tienes que ser arquitecta, un poco más, creo que son 6-7 años. Y seguí un curso en la universidad y saqué mi licenciatura. Entonces, en realidad, han habido pocas veces las que he intercalado la arquitectura con la música, más me dediqué a la música. O sea, llegó un momento en la vida en la cual dije, ok, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A la arquitectura o a la música? Y opté por la música.
¿Qué es lo que te apasiona más?
¿Qué es lo que me apasiona más? Realmente opté cuando tuve la suerte de viajar a Sevilla a representar al Perú en la Exposición Universal, y de ahí se me abrieron muchas puertas. Vino una invitación para Londres, después para París. ¿Qué tal oportunidad la de poder representar al Perú llevando tu música, ¿no?
Claro.
Y qué responsabilidad tan linda. A partir de ahí, bueno, ya no lo pensé más. Ya la arquitectura quedó como una formación importante que he tenido en la vida, porque formarte en una universidad te da una estructura, te da una disciplina, te da un orden, te da muchísimas cosas, ¿no? Y la arquitectura, uno es arquitecto su propia vida, entonces me ha servido para diseñar la escuela que hoy tengo, que es Acordes, para diseñar un pub que alguna vez tuve. Yo creo que para aplicarla no solamente en toda esta infraestructura que hoy me rodea, sino también en mi propia vida, ¿no?
Sí, verdad que hermoso lo que nos cuentas. Cuéntanos, Yuli, este espectáculo que nos estaba señalando, que bueno, muchos le han denominado Divas Criollas, cuéntanos cómo ocurrió, porque creo que tú nos comentabas que era un homenaje, en este caso, para Edith Bar. ¿Así fue que nació o cómo fue que en este caso se desarrolló ese espectáculo?
Con Lucy Avilés y con Willy Terry le fuimos a proponer a la asociación la posibilidad de grabar un disco dedicado al caballo peruano de paso. Y yo lo que pensé cuando ellos dijeron, ya, sí se puede, y hagámoslo, y yo dije, ok, ¿qué pasa si es que somos todas mujeres las que les cantamos al caballo peruano de paso? Y dos, en este disco sería maravilloso en un principio pensé que podía ser un proyecto inclusive internacional, o sea, invitar a gente que ha cantado música peruana de Argentina, de Chile, de Ecuador, de hacer algo así muy latinoamericano y darle un vuelo distinto, ¿no? Uh-huh. Y después dije, no, seamos todos peruanos, que sea el primero que hagamos. Y dije, bueno, también le da un toque importante poder traer a Tania. Chequeamos agendas y las agendas coincidían y eso fue el primer regalo, ¿no?
Lo más difícil.
Porque coincidir agendas es muy difícil. Pero bueno, fue un espectáculo maravilloso. Tuve la oportunidad de escribir y componer una marinera norteña y que todas la grabaron. Fue muy lindo. Fue un encuentro de mucha emoción donde descubrí que hacen falta momentos y espacios en la vida en la cual tú te regales el poder compartir con tus colegas, con tus amigas, con artistas que, en mi caso, y yo siempre les digo y me cochinean, pero me dicen, ya, está bien, ya, a ver, tú te nos haces la que eres la más chibola. Y en realidad soy la más chibola, pues, ¿qué puedo hacer? Y cuando yo estudié arquitectura, yo le digo, es que es verdad, cuando yo estudié arquitectura, yo te escuchaba a ti, Eva, cantar. Y te seguía, yo era tu fan. Y me aprendí la música criolla de escuchar cantar a la Barraza. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo era su fan. Entonces, es una emoción muy grande poder estar ahora en el escenario con ustedes. Igual me pasó con Edith, que siempre ha sido una persona muy cálida. Desde que empecé a cantar, fue una persona muy cálida de abrazar siempre esas ganas de que haya gente nueva que siga cantando la música criolla y de apoyarte, ¿no? Con esa, claro, con esa sencillez, con esa dulzura, porque es una persona muy, muy dulce y muy y grande en su interpretación, ¿no? Entonces, rendirle homenaje fue eso, reconocer en ella alguien que le ha dado muchísimo a la música peruana y tener la oportunidad de que todas le rindamos ese homenaje, ¿no? Entonces fue muy emocionante. El público lo sintió así también, o sea, fue un momento cumbre en la noche del espectáculo, ¿no?
Sí.
En donde ella misma también se emocionó mucho, entonces que encuentres en cada una de ellas las ganas de vamos a sacar esto adelante, vamos a hacer las cosas bien, vamos, o sea, sientes que somos todas profesionales, que somos todas con esa experiencia que te hace siempre brindar un espectáculo al público de un nivel, claro, a uno, ¿no? Entonces eso fue, esa conjunción
el
todo.
El amor por lo que hacen también, y obviamente sí, el amor por el público, ¿no?
Sí, claro que sí, y el amor por el Perú.
Exactamente.
Y nuestra música.
Yuli, cuéntanos sobre Acordes Escuela de Canto y Artes Escénicas. ¿Cómo es que nace? ¿Para qué nace? ¿Cómo se ha ido desarrollando en estos años?
Nace ante una necesidad que yo veía en los 90s de que hubiera un lugar donde tú pudieras estudiar música, canto, baile, teatro, todo junto. O sea, yo creo que para mí un artista, yo no lo disocio, yo no lo separo. La preparación que debe tener un artista tiene que ser integral. Yo como artista me preparo en mi expresión corporal, me preparo un guión, me preparo musicalmente, me preparo vocalmente, me preparo, o sea, es toda una preparación integral que debe tener un artista. Entonces, eso lo sentí yo en los 90 y dije, bueno, no existe, ¿no? Y darle la oportunidad también al músico profesional que trabajaba conmigo en esa época de también tener una fuente más de ingreso, de poder enseñar, de poder transmitir eso que tienen en clases, dictando talleres. Entonces así empezó. Y hoy es un espacio donde se apoya a las artes que tengan que ver con las artes escénicas. Ese apostar por el arte hace 13 años, que era una locura. Era una locura porque era un momento en el cual te decían, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Y tú le decías, soy artista, bueno, pero ¿en qué trabajas? O sea, ¿de qué vives? ¿No? Porque
claro,
decir soy
si
artista, soy cantante,
uh-huh,
eso no es una carrera, eso no es una profesión, eso es como decir, pues soy pintor, soy escultor, ya ok, pero ¿cuánto vas a vivir tu inspiración? ¿No? O ¿hasta cuánto te va a alcanzar tu voz? ¿No? ¿Tú crees que vas a cantar toda la vida?
Y que, claro, la gente
entonces,
pensaba así.
Y es una carrera, y es una profesión, y lo que me encanta del tiempo es que el tiempo que ha pasado no ha sido en vano. Y que hoy por hoy la gente está comprendiendo de otra manera qué es una carrera, qué es una profesión tan igual como la medicina, como el derecho, como la ingeniería, como cualquier otra carrera, ¿no? Y que es un derecho también poderte dedicar a ella y poder vivir de eso
que tú
tienes, ¿no? Porque está bien, es un don, hay mucha gente que canta, pero esa gente que después desarrolla su talento y que decide hacer de eso su carrera y su vida, son mucho menos. Y son los que realmente se arriesgan y se animan y se atreven a dar ese salto y a decir, bueno, yo creo en lo que hago, creo en mí, y esto lo decido tomar como un modus vivendi, ¿no? Lo decido integrar a mi vida y tenerlo así como una filosofía de vida. Y la música para mí es transformadora. O sea que yo creo que cuando uno hace lo que le gusta y esa es tu vida, está bien, ¿no? No hace falta pensar en cosas complicadas. El problema está cuando tú dices, bueno, voy a buscar una carrera que me dé dinero.
Ahí ya te equivocaste.
Entonces ahí ya te equivocaste porque vas a ser muy infeliz. No porque yo tenga mi bolita mágica o mi bolita de cristal, sino porque estás haciendo algo, estás sacrificándote tú mismo, salvo que eso que da dinero también te haga feliz. O sea, o claro. Digo, lo que te hace feliz te dé dinero. Yo creo que es una consecuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquello que te hace feliz hacer y que tú lo haces bien porque estás gozando de lo que haces, te va a dar dinero. O sea, esa es la consecuencia.
Yuli, ¿tú crees que la música criolla, cómo la ves actualmente? A comparación, de repente, de hace 10 años, 15 años, ¿ha cambiado? ¿Cómo ves la percepción respecto de la misma?
Ha cambiado, sí. No sabría decirte si para bien o para mal. Ha cambiado, simplemente el panorama es otro. Siento que la música criolla ha tenido un momento de oro. Después ese momento decayó. Hoy siempre se habla de que la música criolla se muere, que no hay nuevos artistas, que no hay nuevos cantantes, que no hay nuevos compositores. Y lo que no hay es un espacio para difundirla. Entonces yo creo que siempre hay un grupo, de repente disminuido o reducido, de artistas que hacen la música criolla, pero que existen. Entonces lo importante es darles el espacio para poderse desarrollar. Existe espacios en la radio de música criolla, existe espacios en la televisión de música criolla. Hoy por hoy hay distintos programas donde muestras tu talento y donde ha habido un espacio también, claro, para la música criolla, ya sea en imitación, ya sea de repente siempre cuando tratas de lucir voz, te vas más a buscar hacia afuera, hacia un mercado mucho más americano, o te vas a buscar otros intérpretes, otros autores, pero siempre hay un espacio para el cantante criollo y para la música criolla. Y cantar un vals, cantar un festejo, cantar una marinera, no es fácil. Cambiar de un ritmo a otro no es fácil, ¿no?
Yuli, ¿y cuál es tu opinión personal respecto de este tema que siempre lo escuchamos, sea en la prensa escrita, etc., la piratería? ¿Cuál es tu opinión personal al respecto?
Bueno, la piratería daña muchísimo a todo nivel, ¿no? Porque no solamente atañe a la música, atañe a los audiovisuales, atañe a las películas, a los libros, a todo. ¿Qué te puedo decir? Va en contra del arte. Obviamente no estoy de acuerdo. Defiendo el derecho de autor, defiendo al artista, por sobre todo, ¿no? Defiendo al intérprete, defiendo al ejecutante, defiendo al productor fonográfico, al productor de los audiovisuales, porque es importante darnos cuenta, así como cuando tú vas a una tienda y quieres comprarte una gaseosa y eliges una marca o eliges una gaseosa y la pagas, de la misma manera sucede con la música.
Exactamente.
O sea, entonces, pensar que pero me sale más barato comprar un disco pirata y no pensar que detrás de ese me sale más barato existe un artista que ha invertido, a veces no solamente ha roto su chanchito, sino ha dejado muchas cosas, se ha privado de muchas cosas, ha vendido otras cosas por tener un disco, porque esa es su carta de presentación y eso es parte de su vida, y que de repente venga un pirata y lo copie. Y lucre de eso, ¿no?
Y lucre.
Entonces, porque no solamente es el tema de, pero yo lo copio para mí, porque yo quiero tener, ¿no? Hacer mi compilado y lo uso en mi casa, ¿no? Sino lucre de eso. Porque estamos acostumbrados a ahorrarnos todo. ¿Cómo? Claro, ¿por qué voy a pagar tanto si acá la vuelta lo consigo así nomás, ¿no? Claro. Entonces, y ese lo consigo así nomás es lo consigo pirata. Entonces, exactamente. Eso deberíamos de pensarlo. Es un poco el hecho de no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Si tú lo escribieras, si tú hicieras música, te gustaría que venga otro y se lo lleve así nomás, ¿no?
Claro, efectivamente. Entendemos al 100%. Yuli, sabemos que cosechar éxitos, mantenerse vigente en este mercado musical, no es una tarea fácil. ¿Podrías dar algunas recomendaciones a aquellos artistas que recién comienzan, por ejemplo, su carrera musical? ¿Cómo podrían hacer ellos para que se respete sus derechos y que puedan, obviamente, vivir de eso que les apasiona, de que lo que ellos aman, que es la música?
Para que se respeten sus derechos. Definitivamente, si es que eres artista y quieres dedicarte a la música, Escribe tu obra, escríbela acá en Indecopi. La mejor manera de velar por tus derechos es formar parte de una sociedad que defiende tus derechos. Tienes un derecho desde ya, un derecho patrimonial, tienes un derecho moral frente a esa obra. Y lo importante es que sepas de qué eres dueño, qué cosa es lo que te pertenece, cuáles son los límites de eso que tú estás creando, ¿no? Entonces, yo creo que mi mejor consejo es eso, desde mi...
Que se preparen.
Que nunca dejen de prepararse, que nunca se duerman en sus laureles. Si tienen una buena voz, si tienen facilidad y talento para tocar un instrumento, si tienen facilidad para la composición, que no se queden en eso, que se cultiven. Porque es la mejor manera de salir adelante, y no solamente de salir adelante, de proponer cosas nuevas en un mercado tan diverso como el nuestro. De no copiar, sino proponer, ¿no? Ese es el riesgo a veces, de poder hablar con tu propia voz.
Innovar.
Innovar, de poder ser tú. En eso está el éxito. En separarte del resto, del montón, y poder marcar la diferencia, hacer la diferencia, ¿no? Es tan importante. Y eso es parte del poder ser comercial.
Yuli, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa, por haber compartido tantas cosas con nosotros. Como te dije al inicio, podríamos quedarnos horas de horas conversando aquí. Sí. A ustedes, amigos oyentes, gracias por su sintonía. No se olviden que pueden escribirnos a sacreclamos@indecopi.gov.pe para cualquier, de repente, reclamo, algún comentario que tengan respecto de cualquier procedimiento. Pueden también llamarnos al 224-7777 y también pueden visitar nuestra página web www.indecopi.gov.pe o seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube. Nos buscan como Indecopi Oficial. Gracias por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera desde su programa Con tu permiso por Radio Indecopi. Que tengan un excelente día.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.